Finalmente, Baja California Sur, Colima, Chiapas y Sinaloa con un caso respectivamente. Hasta aquí lo que tienes que saber. Búscanos también en redes sociales como @WRadioMéxico. En los controles de audio estuvo Mike Pedrosa. Yo soy tu servidor, Octavio García. ¿Quién te dice? Ahora estás bien informado. Descansa.
Más información en WRadio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio.
El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo.
De la República.
El tener 5 años el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos 6 años.
60 minutos extras. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes.
No es una cuestión legal, ¿no? De que sea sancionado quien cargue otro día.
Quien se mete con Venezuela se seca.
Hora 25. Con Primitivo Olvera.
Esta mañana, hora de México, noche, hora del, pues, de Asia, del Pacífico Asiático, llegó a Taiwán la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Me refiero a Nancy Pelosi. Arribó a las 10 de la noche, hora de Taiwán, pese a las advertencias, pese a los reclamos, pese a que todo mundo, o aparentemente todo mundo, estaba en contra de su propia presencia en aquel punto de la geografía asiática. Nancy Pelosi llega además con un mensaje de reivindicación de quienes pues están apoyando la independencia de Taiwán. Ella hablaba de democracia, hablaba de su compromiso para con la vibrante, así dijo, la vibrante democracia taiwanesa. Su llegada, su arribo a Taiwán, ha sido objeto de múltiples críticas, porque además ha desatado una tensión que hace pues tiempo no se veía. Y no es que las relaciones entre Estados Unidos y China, China continental, estén en su mejor momento. Sin embargo, poco abona la presencia de Nancy Pelosi en Taiwán para tratar de distender la situación. ¿De qué se trata? Porque me parece que hay muchas dudas, hay muchas incógnitas alrededor de este viaje que, por cierto, no estaba programado dentro de la gira que ha realizado Pelosi por el continente asiático. Para muchos, esta parece una jugada extraña, con poco que ganar, mucho que perder, y bueno, pues tratamos de entender esta situación que una vez más pone el foco de la atención internacional justamente en estos movimientos geopolíticos. Para hablar del tema, está en la línea telefónica la doctora Aribel Contreras. Ella es coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, a quien siempre saludo con mucho gusto. Aribel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Primitivo. Como siempre, un gusto saludarte, estar aquí contigo y con todo tu auditorio en esta ocasión para hablar de la nueva olla express geopolítica que gira en torno a la presión que está sacudiendo a la isla de Taiwán.
Oye, la pregunta ¿es necesario? ¿Qué necesidad de activar esta olla express o de meterle más presión a esta olla, Aribel, por parte de Nancy Pelosi?
Totalmente innecesaria la visita. Tú lo decías en el preámbulo muy atinadamente, Primitivo. Es una visita que lejos de sumar, resta. En la coyuntura actual que estamos viviendo, me parece que lo que menos necesitamos en estos momentos es un ingrediente más para avivar y atizar el fuego que se está viviendo dentro del escenario actual. Me parece que desatinadísima esta decisión, imprudente, y me sorprende mucho de un equipo de trabajo de una figura pública tan importante, con una trayectoria política y legislativa tan amplia, que se atreva no solamente a desafiar a China y que ponga en riesgo su propia vida, sino que además pone en riesgo nuevamente más la ya de por sí inestable seguridad internacional, Primitivo.
Oye, Pelosi desafía a China, pero también desafía a Washington, porque hay algo ahí que no me cuadra. ¿Realmente va sin la venia del gobierno estadounidense de Joe Biden? Que por cierto, no ha dicho, no ha manifestado un respaldo real, ¿no? Vamos, no, ha sido muy diplomático en ese sentido, pero tampoco se ha mostrado como que muy contento, ¿no? Por esta maniobra.
Mira, yo creo que aquí hay tres pilares importantes que tenemos que resaltar. Ajá. A todo territorio. El primer pilar es que la ley de sucesión presidencial de Estados Unidos establece que quien ocupa el cargo de líder en la Cámara de Representantes se ha convertido en la tercera persona más importante de la Unión Americana. Es decir, después de Joe Biden sigue Kamala Harris y en su defecto, en este momento, Nancy Pelosi. Por eso es importante que se para China, y por eso se han encendido las alarmas, porque su rango, esta visita es sin duda una caja de Pandora que se abre. El segundo elemento importante a considerar es que este año es un año crucial tanto para Joe Biden, pero también para Xi Jinping. Uh-huh. En el mes de octubre va a haber una asamblea general al interior del Partido Comunista de China, donde Xi Jinping pretende enviar el mensaje de ser un mandatario ideal, fuerte y congruente con lo que le dice a su población, de tal manera que aprueben un tercer mandato. En paralelo, en 8 de noviembre habrá elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde Joe Biden llega con unos niveles de popularidad sumamente bajos y donde seguramente su partido, el demócrata, perderá escaños. Y el tercer componente es, ¿por qué Taiwán es tan importante para uh-huh. Estados Unidos, ¿no? Esa también es la gran pregunta, y el planteamiento en este tablero geoeconómico es compartirle a tu auditorio que el tinte geopolítico es porque Estados Unidos tiene bases militares en Taiwán. Taiwán es una isla que se encuentra solamente a 180 kilómetros de China. Y el componente geoeconómico de la gran importancia que Taiwán tiene para Estados Unidos se deriva a que, además de ser un centro financiero por excelencia mundial, donde tiene grandes capitales estadounidenses, donde ocupa la posición número 22 dentro del índice de libertad económica, Taiwán se ha convertido en el principal productor y proveedor, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero, en la fabricación de chips semiconductores. Es por esto que tanto China como Estados Unidos han puesto el ojo justamente sobre Taiwán.
Ayer alguien me decía, Estados Unidos ha mantenido durante los últimos años una especie de política de ambigüedad con respecto a China y su relación con Taiwán. Una política ambigua porque precisamente no le conviene entrar en una guerra de ningún tipo, ¿no? Con China. En este momento, Estados Unidos con su presencia internacional diezmada, y lo hemos visto, ¿no? Y lo vimos también una vez que se llevó a cabo la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Tiene elementos como para ponerse, ahora sí que con Sansón a las patadas, permíteme la expresión?
Lo has resaltado muy bien. El declive de esta influencia el hegemónico estadounidense cada vez es más notoria, mientras que el auge y la fortaleza del liderazgo en su influencia mundial por parte del gigante asiático también cada vez es mucho más marcada. Y pareciera que no pasó nada después de esa llamada de la semana pasada entre Xi Jinping y Joe Biden, ¿no? Uh-huh. Porque fue muy claro Xi Jinping, donde dijo que el que jugaba con fuego se podía quemar. Si bien es cierto que Joe Biden comentaba primitivo de que él no podía darle instrucciones a Nancy Pelosi, puesto que recordaremos que Nancy Pelosi pertenece al poder legislativo, sí, claro, pero, no es parte del gabinete de Joe Biden.
Pero son también del mismo partido.
Que ella sabe perfectamente que son provocaciones y que si quería hacer una gira, pues que haga su gira política a cualquier parte de Asia, pero uh-huh. no en un territorio tan sensible como lo es Taiwán, donde está violentando, y claro que está violando el derecho internacional, porque Estados Unidos se comprometió en el año de 1979, cuando decidió establecer relaciones diplomáticas con China, los dos países se comprometieron, entre muchos puntos, a que Estados Unidos reconocía como una única China a la República Popular de China, y donde China entendía que su relación bilateral con Taiwán iba a ser en el marco de cooperación en el ámbito turístico, cultural y comercial, pero que los dos estaban muy claros de la línea delgada que implicaría cualquier violación o cualquier situación de algún tipo de visita oficial. Muestra de ello es que pasaron 25 años para que un líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tocara suelo taiwanés. Entonces es por eso que las alarmas se han encendido en Beijing, y si ha habido alguien prudente en todo esto, me parece que ha sido Xi Jinping. Me refiero a todo esto cuando hablo del escenario actual, que es la guerra, y que la factura va a ser muy alta, ya sea para Xi Jinping o para Joe Biden, cualquier movimiento en falso de esta estrategia que pareciera que está muy mal jugada, Primitivo.
Ahora, ¿Xi Jinping no le conviene el mantener esta postura de fuerza, el desplegar tropas, el desplegar elementos militares, barcos, en fin? Ya se anunció la realización de prácticas, ¿no? De prácticas militares allá en el estrecho de Formosa. Ante esta coyuntura, la coyuntura política de China que tú habías mencionado, con esta asamblea del Partido Comunista que viene en octubre y momentos cruciales en donde se va a definir el futuro de Xi Jinping, ¿al líder chino no le viene bien esta provocación para fortalecerse hacia adentro?
Por supuesto que le viene como anillo al dedo, puesto que es el momento perfecto para él para mostrar su fortaleza como líder, mostrar este balance ante su fracaso de su política de cero COVID, que le ha costado mucho en la economía a los chinos, y también es una manera en la que él se va a mostrar al interior de su nación, pero también en cuestión de su agenda de política exterior, de una gran congruencia entre lo que dice y lo que hace, es decir, no se anda con medias tintas. Mientras que esta provocación por parte de Estados Unidos, aunque la narrativa estadounidense es venderle al mundo de que lo que sucede es que China quiere hacer con Taiwán lo mismo que Rusia ha hecho con Ucrania, me parece que no puede equiparar ni comparar a un Vladimir Putin con un Xi Jinping. Son países distintas y hace falta a los estadounidenses que lean mucho más de la historia de China para entenderla, para saber hacia dónde va su doctrina y su filosofía, y el por qué este momento, como tú bien lo dices, pareciera que entonces a quien le va a abonar puntos es a Xi Jinping, y a quien sin duda le va a restar es a todo el Partido Demócrata en meses escasos a que se dé estas elecciones intermedias, donde ya de por sí Joe Biden carga con el desastre de hace un año en Afganistán, con el desastre que se ha desatado por la guerra en Ucrania y un tercer desastre más en Taiwán. Vaya factura que nos va a quedar a deber al mundo entero, Primitivo.
Es tremendo, porque incluso en lo simbólico hay un daño para Joe Biden, ¿no? Quien ayer salió a presumir que fue abatido el líder de Al-Qaeda allá en Afganistán, ¿no? Ayman al-Zawahiri, y todo ese logro, que también es simbólico, pues se ve opacado, porque ahora se abre un nuevo frente de tensión, ¿no? Con el gran gigante asiático que es China. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Primero estamos viendo los amagos, los ejercicios militares, el despliegue de fuerza bélica. Pero más allá de esta situación, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esta provocación, Aribel?
Me parece muy interesante tu pregunta, Primitivo, porque más allá de lo que en redes sociales se ha hecho tendencia las últimas horas de que ya hablan de una tercera guerra mundial, lo cual definitivamente no va a ser así, no lo veo, afortunadamente, el escenario y las consecuencias que tú preguntas, me parece que se van a mover más hacia que dentro de esta China sigilosa, dentro de este Xi Jinping reflexivo, cautivo y muy meticuloso en cada movimiento que hace, él sabrá cuándo y en qué momento le cobrará la factura al gobierno de Estados Unidos y también sabrá cuál es el talón de Aquiles de Estados Unidos, y me refiero específicamente a la parte comercial y financiera. No olvidemos que ya Rusia lleva meses intentando reconfigurar una nueva arquitectura en el sistema financiero internacional a través de imponer el rublo como moneda de transacción en las exportaciones rusas y que no sea el dólar. Ahí puede jugar muy interesantemente China por su capacidad económica que tiene y por el volumen que es el país número uno como exportador a nivel mundial, y que le guste o no a Estados Unidos, depende de China, definitivamente, como también China depende, sin duda, comercialmente hablando, en cuestión de Estados Unidos, pero ha desarrollado una tecnología que a Occidente no le gusta. Y por ahí es hacia donde yo veo a un Xi Jinping que tomará su tiempo, que así como China ha tomado sus siglos para construirse, tomará el tiempo necesario para poder darle al adversario donde más le duela. Yo no veo una escalada militar, pero sí veo una escalada en el ámbito bursátil, financiero, comercial, tecnológico, que es donde más sabe, que es donde le puede pegar más fuerte a Estados Unidos, porque es una manera de debilitar su hegemonía y de fortalecer a este gigante asiático.
Además viene en un momento en el que la economía de Estados Unidos no está del todo bien, ¿no? Se habla incluso de recesión, vamos, no hace falta golpes, nunca hacen falta, pero un golpe económico a Estados Unidos sería muy, muy importante. Ahora, ¿cómo ves la alineación de los diferentes liderazgos alrededor de Estados Unidos, alrededor de China? ¿Percibes, por un lado, un mayor acercamiento chino, ya de manera más abierta, a Rusia? Y por el otro lado, ¿quién puede apoyar a Estados Unidos?
Interesante lo que planteas, porque hemos visto durante los últimos meses, Primitivo, que China se ha mostrado muy cautelosa en cuanto a sus declaraciones públicas con respecto a lo que sucede en Ucrania. Es decir, ni está a favor de la guerra, pero no está a favor del intento de proceso de paz que pretende hacer Estados Unidos. Es una posición muy complicada para China por sus grandes lazos comerciales y también hasta de amistad directa entre los dos líderes. Sin embargo, importante el hecho de que Rusia sabe que cuenta con el respaldo chino, mientras que quien ha estado ayudando, apoyando y respaldando a Estados Unidos, parcial o imparcialmente, de manera, digamos, no con absoluta incondicionalidad como hubiera sido en el pasado, pero sin duda, pues Europa ha estado ahí, puesto que ahorita es en Europa el escenario de la guerra. Sin embargo, hemos visto que ha habido diferencias en cuanto a las posturas de los mandatarios de Canadá, Estados Unidos, los europeos, en torno a la guerra. Por lo tanto, en esta situación con respecto a Taiwán, seguramente también estaremos viendo que hay diferencias con respecto a esta desatinada decisión de realizar un viaje como a manera de diplomacia parlamentaria por parte de Nancy Pelosi, cuando en realidad pues tampoco es que ese viaje cambiara el mundo o cambiara ya en algo muy marcado la relación comercial con Taiwán. Hoy en día te comparto, y le comparto tu auditorio, que solamente hay 14 países que reconocen oficialmente a Taiwán como país. Esta es una labor que ha llevado durante décadas China para que cada vez menos países lo reconozcan como un estado soberano. Entonces, para China es vital, no solo por la cuestión jurídica, sino por una cuestión de contexto histórico, el hecho de que no sienta que su soberanía ha sido violentada. Y lo que hoy hizo Nancy Pelosi no solo fue desafiarlo, sino fue inclusive una forma de atropellar los principios y la filosofía desde de época de Mao Zedong, que para los chinos pues es el padre de su nación. Entonces es muy importante entender la coyuntura, pero también enlazándola con la historia para comprender que en esta situación, en este momento actual en el que vivimos, Lo que menos necesitamos son más crisis. Ya tenemos suficiente con la crisis energética, la de los granos, pero también lo que está sucediendo en términos logísticos, cadenas de suministro, como para que además se le agregue sal y pimienta y un aderezo más a esta compleja situación de este escenario que estamos viviendo actualmente, Primitivo.
Aribel, ante este panorama que es absolutamente oscuro, ¿percibes intentos por distender la situación o tendremos que acostumbrarnos a esta tensión durante los próximos meses?
Me parece que lo que ha sucedido en Ucrania nos está mostrando que ya nos estamos acostumbrando a que todos los días sucede una atrocidad más y que cada vez nos encontramos más lejos de ver una luz al final del camino en este oscuro panorama, como tú atinadamente lo planteabas, donde podamos hablar de una paz mundial. Voltemos a donde voltemos a ver, lamentablemente vemos que únicamente les está importando a los países abonar a su economía de guerra, abonar a sus propios intereses geopolíticos y geoeconómicos, y más distantes de poder alcanzar un acuerdo de paz donde pareciera que nadie está dispuesto a ceder y únicamente están dispuestos a quitar.
Muy bien. Pues Aribel, yo te agradezco mucho tus palabras, te agradezco mucho estos minutos para W Radio, porque creo que han clarificado muchas dudas y muchos puntos que son importantes establecer a la hora de dimensionar un conflicto entre dos grandes potencias, que al final son conflictos que no se quedan en ellos, ¿no? Terminan por generar una onda expansiva que irremediablemente nos afecta a todos.
Así es, Primitivo, el mundo está tan hiperconectado que es impensable creer que esto no va a tener más consecuencias alrededor del mundo. La agradecida soy yo, muchas gracias a W Radio y nos seguimos escuchando muy pronto. Muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.
El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo. Hora 25.
Hora 25.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Éntrale al debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, a partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques: sistema electoral, instituciones electorales, sistema de partidos e inclusión y diversidad electoral. Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
¿Cuáles son las posibilidades reales de México en Qatar 2022?
¿Tendremos campeón de estreno?
¿O repetirá algún país? Lo analizamos en una nueva edición de Foro W, nuestra mesa redonda.
Los equipos, los grupos,
el caballo negro.
Con Enrique Hernández Alcázar,
Juan Carlos Zúñiga,
Alejandro Gómez
y Primitivo Olvera.
Jueves 4 de agosto, 6 de la tarde.
En vivo y en directo, desde la experiencia Vive Mi Selección, en el Palacio de los Deportes, por W Radio y W Deportes.
En wradio.com.mx,
wdeportes.com
y en nuestras apps para iOS y Android.
Si es Qatar 2022, es W.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
W Radio.
Finanzas con Roberto Aguilar.
El año pasado había en el país 91.7 millones de ciudadanos de 6 años o más con un teléfono celular. E impulsado por la pandemia, 2021 fue el año más dinámico en términos de adición de clientes desde 2017, con 3.2 millones de nuevos abonados. ¿Y dónde hay más clientes de telefonía celular? En la Ciudad de México, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California. En contraste, Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las las entidades con menor penetración. Y seguramente se preguntan qué tiene que ver todo esto con las finanzas personales. Pues es que el gasto fue mayor entre 2019 y 2021, porque el prepago, el esquema de mayor uso en México, el gasto promedio reportado pasó de 148 a 152 pesos. Para pospago pasó de 420 a 483 pesos. Y para la combinación de ambos planes, el aumento fue mucho mayor, al pasar de 347 a 497 millones de pesos. Es decir, que el servicio de telefonía celular tiene un mayor peso en nuestros gastos, por lo que conocer y comparar los planes disponibles en el mercado puede contribuir al ahorro y al uso más eficiente de nuestros ingresos.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
Celebrando su regreso a la música, con más de 50 años de carrera. Ella es Daniela Romo. En el Auditorio Nacional, 13 de septiembre.
Tan solo quiero amarte.
Adquiere tus boletos en los programas en vivo de W Radio. Daniela Romo. En el Auditorio Nacional.
Sin pensar que mañana todo acabará.
W Radio invita.
Gracias. El Tribunal Electoral garantiza los derechos políticos de las personas que formamos parte de la comunidad LGBTTIQ+, y ha hecho posible nuestra participación política en igualdad y libertad. La diversidad y participación política sin discriminación son temas fundamentales para el Tribunal Electoral.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
Si es radio, es W.
96.9.
Hora 25. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes.
Seguimos en W Radio, continuamos en Hora 25 y voy a entrar en contacto hasta Tijuana con Dion Saharabi Landero Ramírez. Dion es estudiante. Ella estudia en la Universidad Autónoma de Baja California y es parte de un equipo que ha sido seleccionado para participar en el Foro Mundial de Astronáutica y Tecnología Espacial que se va a llevar a cabo en París, Francia, el próximo mes de septiembre. Ella integra, le repito, un equipo junto con otras cuatro compañeras de diferentes centros de estudio de otras partes del país, incluso. Y han sido seleccionadas para presentar dos proyectos. Uno que consiste en la construcción de cohetes a bajo costo y el otro es la inducción al estudio científico para niñas. Pero bueno, que ella mejor nos platique de qué se trata y cuál es el futuro cercano para participar en este evento que, por cierto, es auspiciado por la Agencia Espacial Europea. Dion, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en su espacio.
Al contrario, gracias a ti por comunicarte con nosotros y permitirnos platicar para la audiencia de W Radio. Cuéntanos, Dion, tú estudias en la Universidad Autónoma de Baja California, estudias ingeniería, ¿verdad?
Así es, estudio ingeniería aerospacial, como ya comentabas, en la Universidad Autónoma de Baja California, que se encuentra pues aquí en La Baja, en la ciudad de Tijuana.
En Tijuana. Oye, Dion, ¿cómo es que se integra este equipo y cómo se da la oportunidad de viajar a París para participar en el Foro Mundial de Astronáutica y Tecnología Espacial?
Sí, claro, mira, pues aquí en La Baja, específicamente en Tijuana, tenemos la única prefectura de cohetería de alta potencia que viene de una asociación de Estados Unidos. Como te comento, somos los únicos aquí en México, entonces otros estudiantes o personas interesadas en la cohetería de alta potencia vienen a certificarse aquí con nosotros. Entonces a estas chicas yo las conozco, pues de igual manera tienen el interés en la cohetería de alta potencia, así es que por medio de Trípoli, uh-huh, es que se hizo el equipo. Y bueno, el Congreso, haz de cuenta que sale la convocatoria alrededor de los primeros meses del año, uh-huh, en donde tienes oportunidad de hacer como un submit, es decir, de subir tus trabajos de investigación, y pues este comité que lo conforma el comité del Congreso revisa todos los trabajos que se subieron en ese periodo y pues escogen simplemente los mejores o los más atractivos, uh-huh, en cuanto a la temática del Congreso.
¿Y ahí fueron seleccionadas ustedes?
Así es, mira, se seleccionaron alrededor de 4,800, me parece nada más el 5 o el 10%, entonces, uh-huh, fuimos muy afortunados de que nos aceptaran dos, no solo uno, nos aceptaron dos. Es la verdad me tiene muy contenta.
No, es una maravilla y es una gran noticia que hay que presumir y hay que anunciar, ¿no? Oye, Dion, una pregunta, ¿qué es la cohetería de alta potencia?
Muy bien, pues digamos que son los cohetes que uno puede ver en las agencias espaciales más grandes, uh-huh, como tipo NASA, SpaceX y todos esos de renombre, pero digamos en chiquito. Haz de cuenta que en esto se utiliza para probar mayormente componentes electrónicos, uh-huh, que a lo mejor van a servir para aquellos que se van a mandar al espacio, pero pues como te comento, a una escala menor. Entonces, tal cual es un cohete que lleva su motor, su respectivo paracaídas y demás, entonces se lanza y se trata de recuperar con éxito, ¿no? Es decir, que el cohete no sufra ninguna daño estructural, uh-huh, y es así como te certificas en nivel 1 y en nivel 2. Y hablando de eso, uh-huh, actualmente soy la tercera mujer mexicana en obtener su certificación de Tripoli 2, lo cual también me emociona presumir mucho porque no, la verdad he trabajado muy duro. Entonces ya parte de los frutos que se está rindiendo es el poder participar en el Congreso.
Eso es fantástico y vale la pena felicitarte y reconocerte por por esta certificación de nivel 2. Ahora, el primer proyecto, construcción de cohetes a bajo costo, ¿en qué consiste?
Ok, no solo es a bajo costo, sino también nos interesa que sea amigable con el medio ambiente. Uh-huh. Entonces, pues es hacer este prototipo, como te comento, de un cohete de los que ya te platicaba, pero que no contamine tanto. Sucede que los motores que se utilizan son pues de un solo uso. Uh-huh. Entonces, has de imaginar que generan mucha basura, además es de los gases que genera la combustión. Entonces nos gustaría, por ejemplo, incluir un biocombustible a base de algas que pues genera un menor impacto ambiental. De igual manera vamos a comparar cierto uso de fibras, porque estos cohetes se construyen pues desde cero con fibras y resinas. Uh-huh. Entonces normalmente se utilizan la fibra de vidrio, pero para este caso queremos saber si el implementar fibras de origen natural como la de coco o la de carbono pues realmente ayudaría a que hubiera menor impacto ambiental.
Eso es fantástico. ¿Ya han desarrollado algún prototipo?
Sí, claro, pues nosotros tenemos nuestra certificación, como te comento. Uh-huh. Entonces, aprovechando eso, estuvimos pues experimentando con alguno que otro uso de las fibras y de igual manera pues con nuestras respectivas pruebas de laboratorio a las fibras de cómo resisten pues temperatura o cierta tensión o la fuerza que pueden cargar y demás.
Es fantástico. Y el segundo proyecto es el de inducción al estudio científico para niñas. Supongo que es un tema más de divulgación.
Así es. Este es un aspecto mucho más pues social. Uh-huh. Y hace cuenta que este trabajo es para presentar una metodología para que los padres o los maestros puedan incluir en su día a día esas acciones o pequeños, digamos, como oportunidades para que las niñas aprovechen y puedan ir conociendo un poco más de ciencia y pues obviamente que eso repercuta para que cuando sean más grandes escojan carreras especializadas ya sea en la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas, que pues nos interesa incentivar la participación femenina en ese sector, específicamente en el aeroespacial precisamente.
Oye, ¿cómo es que tú decidiste dedicarte a la tecnología aeroespacial?
Pues fíjate, qué interesante es el espacio, ¿no crees?
Ajá, claro.
Ahorita que ha sido muy popular todas las imágenes que mencionan este satélite del James Webb y todo eso, ¿no te emociona? Yo
mucho.
De verdad que me enamoro de todas las imágenes que podemos ver cuando la saca ahí la NASA en sus redes sociales. Entonces, pues inicialmente fue que me interesé por el espacio, ¿no? Entonces noté que me gustaba también la parte de la construcción, entonces dije, bueno, supongo que puedo buscar alguna ingeniería que esté relacionada a ello, y pues precisamente encontrar ingeniería aeroespacial, pues tiene ese aspecto más mecánico de construcción y demás, y lo puedo orientar a lo que sería el espacio.
Es fantástico, es así como comenzaste a estudiar allá en la Universidad Autónoma de Baja California. Ahora bien, ¿qué se necesita para que ustedes vayan y concreten este sueño de viajar a París y participar en el foro que inicia el próximo 18 de septiembre?
Sí, claro, pues, mira, somos estudiantes de tiempo completo, ¿no? Uh-huh. Como te has de imaginar, la verdad, son un poquito pesadas las carreras, sobre todo porque las demás chicas también estudian ramas similares como la aeronáutica. Entonces, pues no contamos con los recursos para solventar este viaje a París en su totalidad. Pues claro que nosotros nos hemos estado moviendo con nuestros respectivos ayuntamientos de las ciudades y pues organizando rifas para recaudar el dinero, pero la verdad es una suma bastante fuerte, es alrededor de 80,000 pesos por persona. Uh-huh. Y somos 5 chicas, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos buscando es que a lo mejor alguien nos apoye en nuestro proyecto como patrocinador, y lo que estamos ofreciendo para ellos, pues básicamente es una promoción. Pensamos llevar estas camisetas a lo mejor para exponer sus logos y de igual manera, pues ponerlos en el material o cualquier, no sé, a lo mejor una cartulina o un póster o alguna carpa en donde se puedan, pues sí, exponer estos logos de nuestros patrocinadores y todo lo que tenga que ver con lo presentable en el Congreso. De igual manera, pues en la presentación, ¿no?, en donde ya estemos hablando sobre nuestros trabajos, también nos gustaría incluirlos.
A los patrocinadores, ¿no? Los patrocinadores del viaje, estamos hablando de 80,000 pesos por persona, es una cantidad de 400,000 pesos, ¿no?, para poder concretar este viaje.
Correcto.
¿No? Más o menos, 400,000 pesos para que vayan y muestren su trabajo y sigan adelante con este gran proyecto, con los dos. El de divulgación es extraordinario porque hay que mostrar, ¿no?, a las niñas y a los niños, pero principalmente a las niñas, todo lo que se puede hacer, toda la importancia de estudiar el espacio y de meterse al tema de la ingeniería aeroespacial. Y bueno, el de la construcción de cohetes sustentables, a bajo costo, que sean amigables incluso con el medio ambiente, es algo que nos debe de interesar a todos, porque esta tecnología que nos ayuda a ir al espacio y a conocer nuevos horizontes y a investigar, finalmente termina por beneficiarnos a todos, porque estas tecnologías, con el paso del tiempo, se aplican, ¿no?, a cuestiones que tienen que ver con nuestra vida diaria.
Así es decir, no solo porque mencionemos la palabra espacio significa que, digamos, ese conocimiento se queda allá, sino que también es aplicable aquí a la Tierra, es decir, podemos saber de nuestros orígenes y el cómo funciona este globo en el que vivimos, y pues la verdad nos ofrece vasto conocimiento, te digo, en ambas partes.
Pues es fantástico, aquí está. Entonces vamos a hacer el llamado, ¿no?, a nuestra audiencia, a nuestros radioescuchas, a nuestros patrocinadores, para poder apoyarlas, ¿no?, para estar en contacto con ustedes y que se cumpla este objetivo, que se cumpla su participación en el Foro Mundial de Astronáutica y Tecnología Espacial. ¿Cómo nos hacen falta mujeres, chicas, jóvenes mexicanas que desarrollen alta tecnología, que desarrollen sus proyectos y que pues finalmente nos muestren como un país en donde se pueden hacer grandes cosas? Dion, te repito, ahí está el anuncio, ahí está el llamado, y si te parece bien, pues vamos a compartir a través de nuestras redes sociales, vamos a pedirte datos para poder apoyarlas y de esta manera pues que se logre, ¿no?, y que ustedes puedan estar en París el próximo 18 de septiembre.
Ok, muy bien, sin problemas.
Perfecto, entonces seguimos en contacto contigo y difundimos a través de nuestras redes sociales este proyecto y finalmente todo lo que ustedes han hecho y lo que pueden llegar a lograr. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada y estos minutos para platicar con la audiencia de W Radio.
No, al al contrario, gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan.
Un fuerte abrazo. Es Diont Zahari Landeros Ramírez, integrante de este equipo de 5 chicas. Ella es de la Universidad de Baja California, pero hay chicas de la UNAM, del Politécnico y de otras escuelas de diferentes puntos del país que están convocadas. Fíjese bien, fueron seleccionadas entre una gran cantidad de proyectos para ir a París, participar en el Foro Mundial de Astronáutica y Tecnología Espacial, que es auspiciado por la Agencia Espacial Europea, y mostrar sus proyectos. Es fantástico, me parece que lo menos que podemos es apoyarlas.
Playlist Play. Con Juan Manuel Oria. Play.
¿Martes Funk?
¡Sí!
Con Juan Manuel Oria. ¿Cómo estás, Oria?
Bien, gracias, ¿tú?
Bien, muy bien, muy bien. Aquí lidiando entre la, ¿cómo se llama? La lluvia, el sol.
Ya sé.
Como que se acabó el calor, ¿verdad? El verano aquí no aplica.
No jaló.
No jaló.
No jaló.
La verdad.
Qué bueno, porque yo sí hay algo que odio es
¿el calor?
Es que el calor, a ver, el calor en la playa me cae muy bien.
Sí, claro.
Estás en la playa en traje de baño y con una bebida refrescante en la mano. En ese contexto me cae bien, ¿no? Y la brisa del mar.
Claro. Eso. Y sin trabajar y así, exacto, la calma total,
todo,
¿no?
Todo eso es muy lindo. El calor de ciudad, el calor de la Ciudad de México, que hasta el aire del aire acondicionado del coche sale muy caliente. Eso me pone muy de mal.
A mí el calor de la Ciudad de México nunca se me ha hecho tan drástico, fíjate.
Yo lo odio.
Yo siento que hay otras ciudades en donde el calor seco y citadino y ese calor que resulta del rebote de la luz con el pavimento, que es espantoso, ¿no?
Horrible, sí.
Es peor. Y sí, la Ciudad de México, sí. No sé si es la costumbre, porque además tampoco es que tengamos temperaturas tan altas, ¿no?
Sí, es que no estamos preparados para estos calores.
No,
eso
no,
es
para
lo que
nada.
Yo digo. O sea, en la Ciudad de México no estamos nunca preparados ni para que llueva, y llueve la mitad del año.
Llueve todo el tiempo.
Y para esos calores, o cuando hace frío de veras, para aguantar esos fríos.
Pero tampoco, también hace mucho tiempo que no hace un frío así de veras.
No, hace mucho tiempo.
Pero estoy hablando de años.
Sí, ¿eh? De acuerdo. Yo jamás me he quejado del frío en la Ciudad de México, eso sí te puedo decir. No soy una persona friolenta, pero sí, digamos, la época mayo, sequía.
Sí, cómo no.
Aquí en la Ciudad de México yo la aborrezco, me pongo muy de malas.
Es feo.
Y justo porque pues no, o sea, no estamos preparados para esos calores, nada más. O yo no.
Mira,
estoy preparado.
Es que, a ver, es interesante, porque en la Ciudad de México yo recuerdo que la temperatura máxima que se ha registrado, y eso ocurrió tipo 1998, ha sido de 34 grados, un poquito más.
Sí.
O sea, 34 grados para nuestros amigos del norte nos van a decir, estás bien idiota, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Sí,
o sea,
sí,
ellos
sí.
Que viven, el otro día estaba viendo en Mexicali, Gaby Barkentin entrevistó a alguien en Mexicali que decía 50 grados centígrados. Hace dos, tres semanas, en Mexicali había 50 grados centígrados.
Qué horror.
Te lo juro.
Qué espanto.
Hicimos una pieza, ¿no? Para Colombia, algo así, ¿no?
Qué espanto.
Para un podcast que tenemos con nuestros amigos colombianos, y hablábamos del calor, de que literal, o sea, las personas se...
Yo me muero.
Hubo personas que fallecieron en la calle.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Tal cual.
Yo hubiera sido una de esas personas, seguramente.
Claro, pero por supuesto. Entonces, sí. 34 grados, dices, pero tienes razón, hay de calores a calores.
Sí.
Y el calor húmedo de la playa es muy distinto.
Es muy rico. Y sobre todo que no estás trabajando.
Que ese es el tema. El tema es el ambiente, el mood en el que estés.
Sí.
¿No?
Sí.
Totalmente. O sea, si no estás trabajando, todo es mejor. Entiendo que hay personas que dicen que les gusta trabajar porque la verdad es que no tienen nada que hacer con su vida.
Pero una cosa es que me guste mi trabajo y otra cosa es que solamente quiero trabajar
justo,
en mi vida.
Exacto. Una cosa es que te guste tu trabajo, como a mí me gusta mucho mi trabajo.
Sí,
y otra cosa es que piense que es mejor trabajar que no trabajar.
Exacto. Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, sí, totalmente.
Pero,
totalmente.
Ya sé que alguien me va a criticar, muchos me van a criticar, y muchas otras, ¿no? Pero bueno, pues está bien, yo sí creo que el tiempo libre es muy importante.
Muy.
Muy importante.
Sí.
¿No? Incluso para el trabajo.
Sí, sí, 100%.
Eso es fundamental.
¿No? 100%.
Sí, 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 no andar buscando cosas que hacer. Bueno, andar buscando cosas que hacer está padre, pero no, andar, hay una cosa, a ver, fíjate, hay una cosa peor que trabajar, que no es, no digo que sea malo trabajar, bueno.
Calentar estar, el asiento es peor.
No. Bueno, calentar el asiento es horrible, por supuesto. Eso es lo peor, eso sí ya, está en el límite. Pero hay otra cosa, que es buscarle a los demás qué hacer.
Ah, sí.
Ah, por favor.
Eso es horrible.
Eso sí, como yo, así.
¿No? No sean así, sí.
Sí, sí, sí. Como yo digo que tengo mucho trabajo, entonces también tú tienes que trabajar un chorro. Sí. ¿No?
Eso es...
¿Qué estás haciendo?
Eso es feo, amigo, no lo hagan.
Eso es feo, respeten el ocio de los demás, ya después verán. ¿No?
Sí.
Ya, sí, sí. Si los demás después tienen que trabajar al doble porque no hicieron las cosas, pues es su bronca, pero bueno.
Sí.
Pero sí por, ¿cómo se llama? Por deporte, andarle buscando cosas que hacer a los compañeras y compañeros. No, está bonito, ¿no?
Sí.
Por eso el martes funk es tan agradable, porque ya no es parte del trabajo.
Exacto. Es parte del tiempo libre y la música hace que el tiempo libre sea todavía mejor.
Exacto, justamente.
Lo que creías inmejorable es mejorable con la música.
Todo es mejorable con la música.
Sí, y lo que les traigo hoy les va a gustar mucho, además.
A ver.
Es un proyecto de una artista increíble por, digamos, de dónde se siente local. Yo creo que a ella sí no le preguntas de dónde eres, sino de dónde te sientes local. Porque ha vivido en Alaska, en Vermont, en Washington D.C., en Jamaica y en Brooklyn. Entonces, pues muy interesante todos estos saltos de cultura incluso.
¿Cómo no?
Y eso se escucha al final en su música.
Casi puros además, lugares fríos además, salvo además, Jamaica, ¿no?
Exacto. Y además como que es un artista que se mete mucho incluso en diseñar el arte de sus álbumes, ¿no? Uh-huh. Este nuevo álbum que se llama POC, Proof of Concept, es su nuevo álbum. Ella es Zenizen con Z, uh-huh, las dos, y con I latina. Y ve nomás qué maldita maravilla.
Venga.
Se llama Es Is.
Es una joya, cuántos sonidos, cuántas capas ahí, cuántos elementos y detallitos están flotando en el ambiente.
Sí.
Porque se siente que como, no sé, como que estás en un lugar donde la música está flotando, ¿no?
Sí.
Aunque Diego se ría, pero no me importa, porque nunca vas a entender la música. Exacto. De esta manera.
Exacto.
¿No?
Sí, sí. Si te ríes es porque no entiendes, Diego.
Si te ríes es porque no entiendes, ocultas tu ignorancia.
Sí. No, pero sí, totalmente.
Es una joya, qué bonito.
Es una maravilla. Sí, y así se va todo el álbum. Como justo en ese mar de sonidos, ¿no? Uh-huh. Y aparte como que tiene un tema ahí como medio entre alemanoso, ¿no? Esis, sí. ¿No? Digo, me refiero a los tracks, uh-huh. al nombre de Zenithen también, como que, no sé, muy teutón el tema, muy nórdico, no sé.
Pero su arte es muy cálido.
Muy cálido, exacto, muy jamaiquino, jamaicano. Uh-huh. Y sobre todo la música es increíble, es una mezcla ahí entre, pues sí, funk, pero uh-huh. también con otras cositas, ¿no? Con de repente lo-fi, no sé, eso me pareció un álbum muy rico en cuanto a riqueza se refiere, ¿no? Más allá de que sí, es una delicia, uh-huh. Tiene como mucha riqueza, insisto, seguramente tiene mucho que ver esta...
Sí, ¿cómo no?
Esta manera de haber crecido en distintas culturas musicales y en distintos, incluso paisajes, ¿no?
Porque, sí, claro. No, es que sí, es un hecho, y de repente los escritores lo dicen, ¿no? Es muy distinto la forma en que piensas y cómo te expresas al final a través del arte, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Si vives en un ambiente frío,
sí.
encerrado, ¿no? Que te obliga a estar en interiores todo el tiempo, ¿no? Con un con un panorama, además, entre el blanco y el gris, por ahí.
Claro, claro.
¿No? Que si estás en un lugar caliente, la expresión es totalmente distinta.
Sí.
Entonces, cuando...
Incluso hay quien dice que los distintos dialectos, por ejemplo, del español, ¿no? Y de todos los idiomas donde se hablan en más de una sola región, responden mucho a... temas climáticos, ¿no? Al calor, a la respuesta, ¿no? De cómo experimentamos la vida alrededor de pues, los elementos, ¿no?
Claro.
Y sí, totalmente impacta también hacia el arte.
Sin duda. Es una maravilla. ¿Qué estamos oyendo ahora?
Esto se llama Drought y lo hace junto con El Lado Negro. Ajá. Uh-huh. Que aparte del Lado de Negro es un gran consentido, ¿no?
Sin duda.
La verdad.
Sin duda. Sin duda, es un gran.
Súbele.
Échale. Don't want to be there. Don't want to end. Don't want to start.
Yeah, totally.
Uy. Uy. Muy bien.
No necesita nada más.
No, para nada. Salvo un... Híjole, ya van a decir que soy un borracho. Un cóctel, un whisky.
Sí.
Un whisky, así en las rocas.
Porfa.
Nada más.
Ahí les encargo.
Pónganse guapos con un whisky, ándele. No somos tan exigentes.
Sí, no tiene que ser caro, ¿eh?
No, fíjate que no, hasta eso. Ore y yo no somos así de que hay una single malt y no sé qué. No, está bien, digo, single malt no, le hacemos el feo. Exacto. Eso sí. Pero también creo que hay un tema de moda. O sea, hay unas maravillas en ese rango, ¿no? Por supuesto.
Sí.
Pero el otro día veía yo algo que decían, ¿y qué tienen de malo las mezclas? También tienen su ciencia y tienen cosas muy, muy ricas. ¿No?
¿Cómo no? Sí.
Por supuesto, ¿no?
Sí. Sí, todo tiene su chiste,
¿no? Ahora hay quien prefieren los escoceses y los... Y sí, los irlandeses, bourbon, los bourbon, los gringos, como tú comprenderás, ¿no?
Exacto.
Que también tienen su ondita.
Tienen su onda.
Ustedes no se cierren a... a las bebidas.
A un solo sabor.
A un solo sabor, eso no está bien, ¿no? Experimenten. Oye, hace poco, por cierto, perdón que voy a... Vamos a hacer algo al respecto en este programa. Hicimos, bueno, tú sabes que hice un viaje allá a Valle de Guadalupe hace un par de semanas.
Sí.
Y en el lugar donde nos hospedamos, en uno de los lugares, había una feria, como una feria del mezcal, le llamaban. Pero en realidad era un restaurante, pues, así en el en un viñedo. Y había una, pues, una pruebas de una feria del mezcal, tal cual. Pero no era solo mezcal, sino eran todas las bebidas que emergen del agave.
¡Órale!
Entonces pasamos desde el tequila, pasando por el mezcal, que es lo más común. Ajá. Luego fuimos a la raicilla, al bacanora. Okay. Yo nunca había tomado bacanora.
Ya.
Y luego llegar al sotol y otras cosas. Que el sotol no es justamente de agave, ya aprendí que es de otro tipo de plantas.
Tiene también, y le ponen de repente maíz.
Exacto. Sí. Y entonces te das cuenta que todo parece lo mismo, pero no es igual, al contrario. Y justamente es así como los whiskies, ¿no?
Sí. Sí, 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 hay de distintos
hay
rangos.
Hay de distintos rangos y sabores y olores, y todos se disfrutan igual.
Sí.
Pero en pequeñas dosis, amigos, recuerden.
Sí.
O no, hagan lo que quieran.
Dense.
Ustedes sabrán. ¿No?
Sí, totalmente.
Muy bien, pero Zenizen es lo de hoy. Es una joya. Uh-huh. Ella se llama Opal Hoyt, ¿es correcto?
Opal Hoyt.
Sí. Opal Hoyt es su nombre real. Y, sí. Y de verdad está muy bien.
Es una maldita maravilla. Sí, dense como... todo el álbum. Se llama POC, Proof of Concept, entre paréntesis. Y no tiene ni tantito desperdicio.
Échenselo. Además salió apenas, ¿no?
Sí.
Tiene poquito.
Salió, sí. Sí, salió hace, pues la semana pasada, el 27 de julio.
Exacto, pues es ya, de apenas tiene menos de una semana.
Y a ver, así es.
Muy bien. ¿Con qué nos vamos, Oria?
Vámonos con esto que se llama How Hard, que es lo más funk, o sea, lo más puramente funk. Es una joya esta canción.
A ver, échale.
Échale.
Y con esto. Ven. ¡Oh! Uf. A ver. Pues con esto nos vamos. Oria, muchas gracias.
A ti, primo, te mando un abrazo.
Un abrazo fuerte para ti también. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Quédese con la programación de W Radio. Y mañana aquí estaremos a las 10 de la noche. Gracias.
Esto fue Hora 25 con Primitivo Olvera.
Terminó el día.
Hora 25.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
No importa el destino. Lo que importa es movernos.
Movilidad W.
Por W Radio.
Peatones, aplicaciones, tips, música, motos, ruedas verdes y lo mejor del mundo automotriz.
Conducido por Beckett Gutiérrez, Andrea Echegoyen, Elías Ramírez y Camilo Gilbert. No te lo pierdas todos los sábados de 1 a 2 de la tarde.
Muévete con responsabilidad.
Movilidad W.
En W Radio.
Soy Daniela Anguiano y esto es
Música W.
El verano ya está aquí y necesitamos música que celebre esta época del año. Les presento Manu, la nueva canción de Juan Soto y Alto Parlante. Dos artistas originarios de la Ciudad de México que mezclan elementos de la música latina y la música electrónica para fusionar ambos estilos. Manu es una oda a la amistad. Un juego de palabras que nos invita a una fiesta divertida y entretenida, tal como lo es la vida. Disponible en tu plataforma de música favorita. Esta y más recomendaciones musicales las encuentran en mi Instagram, daniela.anguiano.